A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Conversatorio. Hoy tendremos el gusto de contar como invitada a la licenciada María Sáenz Quesada, historiadora, académica, escritora. Ahora voy a hacer una presentación más formal de todos sus antecedentes, pero permítanme darle ya mismo la bienvenida. María, muchas gracias por estar con todos nosotros.
Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
No, por favor, que vamos a estar hablando como tema principal, pero María es una historiadora muy significativa, vamos a aprovechar para hablar un poco de varios temas, pero el tema central que se cumple el bicentenario de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Roberto Azareto? ¿Cómo estás? Miembro también de la Academia Argentina de la Historia. ¿Qué tal, Mario?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Miembro de Radio Cultura, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, María Sáenz Quesada es licenciada en Historia por la Universidad de El Salvador. Ha sido secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en el gobierno del doctor Fernando de la Rúa. Y es miembro de número de varias academias nacionales, la Academia Nacional de Historia, la Academia Nacional de la Historia, la Academia Nacional de Educación y Ciencias Morales, y ha escrito varios libros, Los Estancieros, Mujeres de Rosas, Mariquita Sánchez, Vida Política y Sentimental, La Primera Presidente, Isabel, la Roque, la biografía de Sáenz Peña, 1943, el fin de la República Liberal y el advenimiento del peronismo. Es directora honoraria de la revista Todo es Historia, de tal manera que con María vamos a poder hablar de casi toda la historia argentina, ¿no es cierto? Pero empecemos con el tema que nos ocupa, que es el bicentenario de la creación de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo fue eso, María? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue el contexto en que se creó?
El contexto es un contexto de renacimiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires después de la crisis tremenda del año 1820, en el cual naufragó todo el proyecto político del directorio, aquel directorio que había encabezado en su momento, sobre todo el más destacado de los directores, Pueyrredón, y que había hecho posible, yo diría, dos hechos fundamentales: el comienzo de la campaña de los Andes y el Congreso de la Declaración de la Independencia en Tucumán. También este gobierno de Pueyrredón tomó a su cargo la idea de tener una universidad en Buenos Aires, que era un proyecto que ya existía desde la época colonial. Había sido planteado sobre todo por el virrey Vértiz en forma muy concreta, con pedidos a la corona, se había autorizado, pero como tantos otros proyectos culturales, y los propios de Belgrano fracasaron en su momento, se le dio larga, se quedó, digamos, congelado. Había mucha oposición por la Universidad de Córdoba, había desinterés en muchos sectores, pero un pequeñísimo grupo de gente letrada en Buenos Aires siguió con el proyecto adelante, sobre todo el presbítero Sáenz, uno de los hombres que en Tucumán declararon la independencia y que en estrecha relación con Pueyrredón, con el grupo sanmartiniano, fue el que durante estos años más oscuros del periodo revolucionario, más centrados en la guerra, mantuvo también viva la idea de que había que tener un centro de altos estudios en Buenos Aires. Una manera también de darle una dignidad nueva a la antigua capital virreinal, que ya en 1821, cuando se funda finalmente la universidad, un 12 de agosto, ya no era la capital del virreinato, sino que era la capital de la provincia de Buenos Aires solamente.
Y permítame preguntarle, para también poder que la audiencia nos siga con... ya existía la Universidad de Córdoba, me dice usted, ¿no? ¿Era una universidad nacional? ¿Qué tipo de universidad era la Universidad de Córdoba?
Era una universidad de lo que era la provincia de Córdoba, del Tucumán, no era nacional, no había un carácter nacional en ese momento, y menos en los años 20, con la disolución del poder del directorio que en cierta medida heredaba el virreinato. Era una universidad que daba sobre todo títulos en teología, fundada originalmente por los jesuitas, no había evolucionado demasiado, recién empezaba con el rectorado del Dian Funes a modernizar su pensamiento, pero era una universidad muy tradicional. Quienes querían graduarse en derecho, y si eran nativos de Buenos Aires o de las provincias del litoral, iban o a España, como fue el caso de Belgrano, por tener una familia de muchos recursos, pudo ir a España y estudiar en Salamanca y estudiar también en Madrid y en otros centros culturales de España. Pero lo más común era desde Buenos Aires ir ese larguísimo camino hasta lo que llamaba el Alto Perú, hoy Bolivia, y graduarse en ambos derechos, en derecho civil, en derecho canónico, en la Universidad de Charcas, la actual ciudad de Sucre. Quienes venían de las provincias de Cuyo, cruzaban la cordillera y se graduaban en la Universidad de Santiago de Chile, que era el caso de los dirigentes, de alguna manera, cuyanos, como bien sabe nuestro amigo Roberto Sareto. Es decir, había tres posibilidades, o Santiago, o el Alto Perú, Charcas, o España. Y entonces era muy importante para darle una dignidad y también una salida cultural a la juventud más destacada de Buenos Aires y de la región, tener una universidad aquí.
Interesante, pero déjeme preguntarle un poco casi como neófito, ¿no es cierto? Como uno de los que a mí me encantó en Los Estancieros, usted pinta el contexto social y económico de la provincia de Buenos Aires. Era una... Cuando tira para atrás, el riesgo es que se imagina las cosas como son ahora, pero era un contexto socioeconómico muy distinto, era donde empezaban los estancieros, que no. Es decir, ¿quiénes tenían la inquietud de tener estudios universitarios en aquel momento en Buenos Aires?
Yo creo que la inquietud no era precisamente para aquel grupo de comerciantes que pasó a tener tierras, que es el momento en el cual la gente que ha venido inmigrado durante el siglo XVIII y que se ha posicionado como la clase dirigente en Buenos Aires, tienen sobre todo sus intereses en el comercio. Y a fines del siglo XVIII y principios del XIX, una parte de ellos, lo que van a constituir el sector más enriquecido de la sociedad, van a ocupar las tierras de la frontera. El caso de los Álzaga, el caso de los Rosas, el caso de los Sanchorena y mucho más. Pero otro sector, que también proviene del comercio, quizás menos exitoso, tiene interés en que sus hijos puedan graduarse, y ese es el caso de quienes van a tener el proyecto de la universidad. Es decir, es como una diversificación de intereses. ¿Cuánta población tenía la ciudad de Buenos Aires? Y no tenía más de entre 45.000, 50.000, no mucho más que eso, habitantes, y la campaña tampoco tenía mucho. Lo que es muy interesante en la universidad de estos primeros años es que reemplaza al consulado, que tenía sus propias escuelas, escuela de matemáticas, la de náutica, aquello que fundó Belgrano y que hubo que después volver a fundar en la primera década revolucionaria, dependía del consulado de comercio. Y las escuelas primarias dependían de la universidad. Todo esto forma un conglomerado en lo cual la universidad va a tener los estudios primarios, los secundarios a través del nuevo Colegio de Ciencias Morales, y va a tener facultades de derecho, en ambos derechos, de medicina, y luego va a ir aumentando su capacidad de enseñar. Pero esta universidad, que ocupa todo de alguna manera, reemplaza organismos anteriores. Y es muy interesante ver cómo una de las primeras tareas del rectorado y con gran apoyo en una primera etapa del ministerio, del gobierno de Martín Rodríguez y del ministro Rivadavia, es fundar escuelas en la campaña. Entonces uno ve cómo, sea por pedido de los propios curas párrocos o por iniciativa de los vecinos, se van creando escuelas y dando esto la pauta del crecimiento de la población de Buenos Aires alrededor de núcleos en los cuales debe haber una escuela. La importancia de la escuela como institución que nuclea a la gente que quiere que sus hijos aprendan a leer y escribir. Y a las escuelas de niñas como rasgo especial de Buenos Aires. Se les da una enorme importancia y se fundan en la ciudad y en la campaña escuelas para que las chicas aprendan también a leer y escribir.
Y una pregunta, María, y están todos invitados a participar sin necesidades. Pero yo me intriga lo siguiente, ¿cómo fue la vida de la Universidad de Buenos Aires en los primeros años, que no fueron fáciles para Buenos Aires y fueron años de guerras civiles, como diría Juan Álvarez, ¿no es cierto?, de mucha inestabilidad política, de guerras entre el interior y Buenos Aires? ¿Cómo sobrevivió la universidad? ¿Cómo fue la vida de la universidad en esas primeras décadas?
Fue muy difícil porque primero había que tener recursos económicos que salían de algunas rentas eclesiásticas y de algunos otros, de algunas contribuciones, pero el dinero era poco. Entonces los proyectos de fundar nuevas cátedras, de tener, por ejemplo, más ciencias exactas, de tener química, de enseñar inglés, todo eso en general lo proponía el rectorado y el Ministerio de Gobierno tachaba aquello que no se podía pagar. La universidad sobrevivió y tuvo sus primeros combates en cuanto a la libertad de cátedra. Fernández de Agüero fue el primer impío, entre comillas, en cuanto a enseñar doctrinas que no eran estrictamente las acordes con el catolicismo, y eso provocó la protesta del rector fundador. O sea que hubo unas primeras polémicas. Pero podríamos decir que algunos profesores se destacaron. Juan María Gutiérrez, en su libro sobre el origen de la enseñanza superior en Buenos Aires, narra varias biografías. Es un libro lindísimo y muy recomendable, que Gutiérrez escribió sobre documentos de la época y recordando él mismo haber sido alumno de los primeros profesores de matemáticas, que menciona con muchísimo cariño. Recordemos que Juan María Gutiérrez fue rector reorganizador ya en la época de la Organización Nacional, y que él mismo era agrimensor, era un hombre formado más en las ciencias exactas que en aquello que había caracterizado la primera etapa de la universidad, que eran los abogados, los doctores en leyes. Pero la universidad, como sabemos, en la época de Rosas, sí, sufrió una privatización de los estudios porque no había recursos y tampoco interés por financiarlos.
Perdóname, María, cuando habla de privatización, ¿qué significaría?
Que los cursos se dictaban en casa de los profesores, que no había sueldos públicos para la enseñanza universitaria.
Ajá. O sea que,
porque lo otro es la idea, por ejemplo, cuando se crea el Colegio de Ciencias Morales, se otorgan una cantidad de becas a alumnos de la capital y de las provincias, porque ahí ya hay una idea más nacional, aunque sea colegio en Buenos Aires, se beca a alumnos, el que uno de los aspirantes a ser becado fue Sarmiento, que realmente no obtuvo la beca porque algún niño más favorecido por influencias la obtuvo, pero eso era una idea de que los alumnos vinieran desde las distintas provincias a Buenos Aires a formarse. Y eso fue durante la primera década. Después esto va siendo imposible. Y luego recién con la Organización Nacional va a resurgir la universidad y va a ir, diversificándose y volviéndose más mejor la calidad de los estudios.
Qué interesante esa mención que hace de la época de Rosas, porque yo quiero abrir también un poco, si me permite María, el debate con la participación de la mesa, porque hay como, parecería ser que en la historia argentina hay como un conflicto, que quizás todavía no ha sido superado, entre el deseo de educar a la población, ¿no es cierto?, y un deseo más bien más de tipo autoritario, populista, de que la educación no es tan importante, ¿no es cierto? Entonces, o al contrario, hasta puede ser contraproducente para los fines estrictamente autoritarios. ¿Es válida esta interpretación que le estoy dando, María, según su criterio?
En realidad, si vamos al pensamiento de Juan Manuel de Rosas, que sería la figura más, más representativa de lo que podríamos llamar un pensamiento marxista dentro de la política, el populismo me parece que son características más actuales. Rosas, ya estando en el destierro, en cartas en que se confía a su amiga Pepita Gómez, él mira mucho la realidad argentina a la distancia, en los años 1870, y él critica mucho esto de la universidad, lo que hace Gutiérrez, esto de enseñar tanto a leer a las clases populares, porque los va a volver pretenciosos e insolentes, es como algo innecesario. Y cuando yo le decía que un sector de la clase alta de comerciantes prefirió el campo, prefirió otra, también ese sector le costó mucho interesarse por esto que esta nueva idea, que también estaba en los ilustrados de la época colonial. Un virrey Vértiz era realmente un entusiasta de la educación, y el mismo Sobremonte, tan denigrado en muchos otros aspectos, fundaba escuelas como en gran cantidad. Pero la idea de Rosas es que era innecesaria la educación de los pobres, y que
pero no me parece
poner tanto énfasis en los estudios era una pérdida de tiempo, de alguna manera, o de dinero.
Y eso de alguna manera se puede entroncar, y le voy a dejar esta pregunta picando, porque vamos a hacer el cierre del primer bloque, María, se puede entroncar con la tradición colonial, donde la educación estaba reservada solamente a un grupo muy reducido de personas, y hacia el futuro no ha sobrevivido esa sobre los efectos, entre comillas, nocivos de la educación. Pero se la dejo picando, por favor, hacemos un primer corte musical, y la selección musical de hoy nos pareció oportuna, Diana Ross, una mujer que nació en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, en Estados Unidos, en 1944, y tiene esta característica, ¿no es cierto? Es hija de un padre de raza blanca, un oficial del ejército americano, y la madre es de raza negra. Es un moño integrado. Diana Ross, déjenme decirle antes de escuchar, inicia su carrera como solista en 1970, pero ganó un Oscar a la mejor actriz biográfico. Vamos a disfrutar del primer tema, que se llama I Want You. Te quiero a ti o te quiero a vos. Thank you.
Hasta las 22 hacemos conversatorio por Radio Cultura 97.9 en dúplex con unpuentealfuturo.com.
Bueno, entonces es un poco la idea que dejamos antes del bloque. María, ¿cuál sería su reflexión? Y Roberto, ¿cuál sería después tu visión sobre este tema de la educación en aquel tiempo y en otras provincias, ¿no?
No, respecto al tema colonial, yo creo que hubo interés en algunos gobernantes. Mencioné a Vértiz muy especialmente, fue un entusiasta de la educación, y es cierto que era un virrey nacido en México, era un virrey criollo. Pero en general, obviamente, era una época donde eran pocos los que podían acceder a estudios universitarios. De todas maneras, en esa España de fines del siglo XVIII, la actividad alrededor de las universidades y sobre todo de las academias y de los círculos culturales era muy intensa. Eso fue lo que formó a nuestro Belgrano en su pensamiento. Y él, al llegar acá, intenta y encuentra un sector favorable en aquellos que van a formar luego el primer grupo revolucionario, y en algunos españoles, como fue el caso de Cerviño. Eso se va digamos, yo creo que las guerras civiles también tienen que ver con cuáles son los gobernantes que más les interesa la educación. Creo que es admirable el caso de Urquiza. Urquiza, habiendo sido alumno del Colegio de la Unión del Sur brevemente, él piensa que su liderazgo político tiene que ir acompañado por la fundación no solo de escuelas primarias, sino de un colegio de excelencia capaz de rivalizar con el Colegio Monserrat de Córdoba y con el colegio que luego va a ser el Nacional de Buenos Aires, y forma el Colegio de Concepción con profesores que vienen de Europa, franceses sobre todo. Y bueno, el proyecto educativo de Urquiza le da otra envergadura a su liderazgo, diría yo, ¿no?
¿Puedo intervenir?
Sí, claro.
Ah, ¿qué tal, Marcos Victorica? Estoy acá en Miami. Quería...
Marcos Victorica, lo presento. Es economista argentino que reside en Miami, Estados Unidos.
Sí, gran amigo, tanto de Emilio Perina padre como hijo, con lo cual, María, nos conocemos. Tal cual. No, yo quería hacer dos reflexiones. Una, con respecto a lo que decís ahora de Urquiza, que es cierto, pero que fíjate que casualmente Julio Argentino Roca y Arturo Frondizi salieron de ese colegio, o sea que realmente ese semillero dio frutos. Y el otro caso, que atañe mucho a los Estados Unidos, pero se aplica a otros lados. Hasta no hace demasiado acá estaba prohibido enseñarle a leer a los negros y a las mujeres, con castigo de corte de la mano o muerte. Esto es, o sea, y en la antigüedad también, con respecto a las mujeres, en la Edad Media hubo una gran, habitualmente, persecución, digamos, a cualquier cosa que implicara un conocimiento de la mujer, más allá de actividades que tenían que ver con la cosa hogareña, digamos. De hecho, está el caso este famoso de esta... Hipatia, creo que se llama, que es una habitante de Alejandría, que fue la principal matemática y astróloga en los años 500, 600 del mundo, pero tenía que aparecer con un seudónimo, y finalmente la mataron, la apedrearon, básicamente porque era una persona intelectual. O sea que el tema de la persecución o del dominio a través de la ignorancia viene de muchos años, y aún en un país como este, con el caso de los negros, hasta hace poco, no es que hace 10 años, pero durante muchísimo tiempo, claramente la guerra civil y mucho después, fue un tema central, ¿no?
Justamente, Marcos, a mí me parece interesante que nuestra tradición, aunque en teoría en algún momento los cabildos coloniales no les gustaba la idea de que los mulatos o negros aprendieran a leer y escribir, pero de hecho aprendían, y las familias mismas les gustaba tener enviar alguno a la escuela. Y cuando Rivadavia y Sáenz fundan estas escuelas de niñas, tienen aulas separadas, es cierto, para blancas y para mulatas, pero hay aulas. Y estamos hablando de la década de 1820. O sea, las niñas de color pueden también instruirse. Y eso es un rasgo interesante de nuestra sociedad.
Sí, que creo que en ese sentido estaba mucho más avanzado que acá, ¿no? Bueno, acá el tema del comercio de esclavos y los esclavos como parte del patrimonio jugaron una parte importantísima.
Para aclarar, acá te referís a Estados Unidos.
Eso es lo que plantea Nietzsche con el mito del amo y del esclavo, ¿no? Es este donde el esclavo aprende, hace el trabajo del amo y termina reemplazando al amo en el control y gobierno del patrimonio, del reino. Esta es la historia, al final del día es la historia de siempre, es la historia de la transferencia de tecnología, es la historia es lo mismo de siempre, digamos. Es decir, no hay nada nuevo.
Pero es interesante, Mario, porque a mí es un tema que, sobre todo en el tercer bloque, cuando hablamos de las perspectivas y el futuro, porque la educación, es la educación y el poder van ligados. Una sociedad más educada es una sociedad seguramente más democrática. ¿Pensás así, Roberto?
Es así, pero además, desde el punto de vista económico, a ver, la sociedad que se estaba modernizando con la revolución industrial en el siglo XIX requería una población educada. Por eso las personas de la Ilustración, como Cerviño, la Sociedad Criminal, Belgrano, observan ese fenómeno y además piensan que hay que hacer escuela de agricultura, matemáticas, náutica, porque hace falta la educación para esa sociedad. Es decir, y llama la atención por Rosas, que fue avanzado porque fue uno de los impulsores de la industria del salado, sin embargo hubo dos actividades que no percibió. Una, la educación, y en lo económico no le dio importancia a lo que iba a ser el fenómeno de la lana, que durante medio siglo para nuestro país fue el equivalente a lo que es la soja ahora. Bueno, Rosas no era entusiasta de la introducción de los lanares, que también los impulsa Rivadavia con la importación de los ejemplares de Merino, que se da cuenta que con el auge de la industria textil inglesa es muy importante la cría de lanares, ¿no? Y que hay que mejorar entonces los planteles. Pero bueno, era el fenómeno. Miren, a mí siempre me impactó el caso de Ibarra, que no solo no educó y además no aprovechó las becas que daba ni las de Urquiza para el Colegio de la Concepción del Uruguay, que lo funda en 1849, es decir, varios años antes de Caseros, Ibarra todavía vive, y no manda a nadie al Colegio de Ciencias Morales con las becas de Rivadavia. Es decir, realmente no hay interés porque se eduque la gente, al punto que en el Santiago del Estero, de mitad de hasta 1870 y pico, no es que no había ningún universitario, no había nadie con estudios secundarios completos.
Sí, como vos decís, Roberto, inclusive Julio Argentino Roca fue uno de los becados al Colegio Nacional del Uruguay.
¿No? Sí, Victorino de la Plaza. Casi toda, una gran parte de los provincianos de la generación del 80 son becados, salen de Concepción del Uruguay. Cuando uno ve el gabinete de Roca, de Juárez Celman, de Barito Uriburu, hay una gran parte que sale de la Concepción del Uruguay.
Sí, y eso creo que lo que es importante, que es la formación de una élite o de una generación de dirigentes que se conocen y que tienen un trato de alguna manera cotidiano a partir de las aulas del colegio. Lo mismo pasa con la generación del 80 en el caso del Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no? Es una...
Claro.
Tal cual. De hecho, nuestro común amigo también, Falucho Luna, en Soy Roca, en algún lado, dice que Al gabinete de Roca lo jorobaban, lo hacían chistes diciendo que en el fondo la reunión de gabinete era una reunión de exalumnos del Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, aludiendo a eso.
Ahora, una pregunta, María. Vos acabas de decir una palabra que en la Argentina es como que ha perdido valor. Hablaste de clase dirigente. Yo creo que hasta los 80, digamos, 70 tal vez, las universidades, algunas, educaban con un criterio de formar una clase dirigente. Este concepto es como un concepto perdido hoy en día, ¿no? ¿Qué opinas vos?
Y bueno, creo que se nota. Se nota que hay una especie de desorden total, hasta en los modales, en todo, ¿no es cierto? Y hay una falta de, no sé, de un sustrato común. Uno ve a una altísima autoridad nacional, que no voy a mencionar, pero que cuando habla de historia, de orígenes del pueblo argentino, de corrientes pobladoras, de corrientes pobladoras, uno piensa que se salteó una parte básica del primer año de historia, ¿no? Es decir, hay una ausencia de conocimientos comunes que también dan una mirada al futuro, que es lo importante, común. Creo que es bastante grave. Tampoco es bueno que una dirigencia... que no es bueno que una dirigencia permanezca siempre igual, pero algo debe haber
de común. La pregunta es, ¿cómo volverías vos a poner en valor el término formar una clase dirigente, formar gente que tenga sensación de que tiene que ser clase dirigente y que tiene una responsabilidad diferente que asuma un rol? ¿Cómo se hace esto con la educación? ¿Cómo se trabaja este valor que en realidad está medio desvalorado por la sociedad, por la política, por lo que fuere, ¿no? ¿Cómo se arma?
Como historiadora, mi trabajo simplemente es traer a la memoria colectiva alguna de estas figuras. Para eso escribí la biografía de Roque Sáenz Peña, es decir, una figura interesante de cambio que posibilita que haya que haya mayorías que voten, pero de otra manera no. Mi trabajo es ese, mi trabajo es escribir y tratar de que algunos lo lea y escuche y se interese por eso. No soy una maga para hacer otras cosas, ¿no? No estoy ahí.
No, pero cuando uno, hablando del libro, sí, obviamente el libro conocido, cuando uno lee Civilización o Barbarie, que yo lo volví a leer hace como 10 años, realmente es penoso ver cómo el escenario ha vuelto a ser el mismo, ¿no? En cuanto a, pareciera que hay como un triunfo, un revival de la Barbarie. Y esto, como estamos hablando acá, para nada es ideológico. Ahí María, con gran diplomacia, habló de que no sabe cómo algunos líderes. El otro día salió una noticia por acá que los dos grandes ejemplos de capitalismo triunfante de los últimos 20, 30 años es China y Rusia. Y algún dirigente junto a Putin dijo, para quedar bien, que el capitalismo ha fracasado. Entonces, esto no es ideología, es un tema de civilización o barbarie. O sea, estamos retrocediendo, estamos volviendo a subir al árbol, digamos. Insisto, da lo mismo si es radical peronista, no tiene que ver con la ideología. De hecho, los dos países hoy más capitalistas son los ex comunistas. Pero me parece que el problema es justamente de desculturización, ¿no?
Mira, yo creo que en ese tema, que es muy grave, la pérdida del concepto de lo importante que fue que nuestro país se fundara con las nuevas ideas de fines del siglo XVIII, de las libertades, aquellos que los padres fundadores tuvieron tan en cuenta. Y en ese momento uno, bueno, dice, bueno, me encanta Putin, me gusta China, voy a aprender disciplina, cómo sacaron los chinos a los chinos de la pobreza, que indudablemente lo sacaron sobre la base de sus propias tradiciones, pero hay un olvido absoluto de esos valores fundadores de nuestro país, que son muy ricos y que se pueden renovar permanentemente. Y hoy yo creo que la catástrofe del último año y medio es la ausencia de educación para quienes más lo necesitan. No los otros, que han seguido teniendo excelentes colegios, que les mandan, más o menos estarán un poco tristes porque no ven a los compañeros, pero estudiaron. Pero la enorme cantidad de chicos que cayó en la ignorancia total, eso no sé hasta qué punto se puede compensar.
No, sin duda, y te digo, viviendo acá en Estados Unidos, que uno dice es el país obviamente más grande del mundo, donde ocurren la mayor cantidad de fenómenos de cambio, porque esto es una olla a presión permanente de los cambios, y yo, uno vive que el valor de la tradición y de lo que acá llaman justamente los padres fundadores y qué sé yo, tiene un peso enorme. Para el 4 de julio, en todos lados, puede ser que por marketing o no, pero te mandan la banderita, te dicen Happy 4 de julio, o sea, se ve, como yo digo siempre, se ve un país con su alma. Argentina es como que ha perdido el alma. Y esto es difícil, yendo un poco a la pregunta que planteaba Mario, es complicado de resolver, porque, insisto, no es si era mejor Roca o Mitre o Sarmiento o Urquiza, todo esto lo discutimos y todo esto va, pero el problema es que hemos perdido la esencia, ¿no? Que es un poco, y es un poco lo que uno ve acá, que en un país que supuestamente es materialista, cuando llegan los momentos es terriblemente fuerte este espíritu.
Hay una frase de Miguel de Unamuno sobre España, los españoles, que tal vez es aplicable ahora a la Argentina. Decía, es un país en el que nos avergonzamos de nuestras glorias y nos complacemos en nuestras miserias.
Muy bueno.
Vamos a cerrar este segundo bloque y el tercero, como siempre, tratamos de focalizarnos hacia el futuro, hacia las perspectivas, un poco de la mano de María y de Roberto. ¿Qué lecciones nos deja la historia para diseñar mejor un futuro? Y yo en la discusión que estábamos teniendo recién vuelvo con una idea que para mí es clave, ¿no? Y que tiene que ver con el tema de hoy de la Universidad de Buenos Aires, que es la búsqueda de la excelencia, volver a buscar la excelencia. Pero vamos a relajarnos un poco con un segundo tema de Diana Ross, en este caso Upside Down, y después volvemos para nuestro último bloque. Subidas y bajadas de la mano de Diana Ross. Bueno, qué lecciones, ¿no es cierto? Y de tantos libros, María, escritos sobre algunos personajes como Roque Sáenz Peña, como Mariquita Sáenz Peña, como Mariquita Thompson, me quedé. ¿Qué lecciones podemos sacar pensando en diseñar el futuro con esta problemática que estábamos hablando en el segundo bloque, ¿no es cierto?
Yo creo que la idea de sacar adelante a esta sociedad tan castigada, donde la mitad son pobres, es casi volver a empezar nuestra historia. No con grandes frases, porque cada vez que se empieza con grandes frases es peor. Pero uno piensa en esa universidad que se fundó en un momento de tremendas guerras, porque había un poquitito de tranquilidad durante un breve periodo de 2 o 3 años, y que tomó toda la educación, incluida la educación primaria, hasta la aspiración de lo más elevado y conectarse con el exterior, que también fue uno de los temas que lograron algunos de los primeros profesores. Yo creo que nosotros nos cuesta mucho recobrar la esperanza y recobrar la idea de que podemos volver a constituirnos como un país serio y modesto, que es un poco aquello que nos ha faltado siempre modesto, creo, siempre que éramos algo extraordinario y que no era necesario trabajar como debe hacerlo quien quiere ser tan notable, ¿no? Pero un poco de buena esperanza es lo que yo trato de trabajar con mis libros, con mi trabajo como historiadora.
¿Está en algún
proyecto? A mí resulta difícil.
¿Está pensando en algún proyecto ahora, en algún libro o alguna...?
Sí, la pandemia hace que uno esté tratando de tener proyectos. Sí, voy a buscar algún otro año importante del siglo XX para ocuparme. No de lo más reciente, porque lo más reciente me siento incapaz de tomar la distancia necesaria para los últimos 20 o 30 años, así que es un poco anterior. Pero me resultó, y bueno, con la ayuda de Roberto pude hacer algo sobre 1943, y me resultó grato la recepción que tuvo la gente que lo leyó y que estaba conforme con esa mirada, así que voy a seguir en ese trabajo.
¿Cuál es la mirada de esa obra, María?
La mirada es a un momento clave en que la Argentina estaba por dar un salto hacia adelante en plena guerra mundial y que tenía un poco todo para ser de una manera, eligió ser de otra, y lo que me interesaba era sacar un poco a la luz esa Argentina de 1940, que ha sido muy tachada, y bueno, Roberto lo sabe bien, ¿no es cierto?, como década infame, y descalificada en bloque porque sí, su parte política con el fraude como recurso era muy negativo, pero el crecimiento en otros sectores de la economía y muy especialmente de la cultura, de la ciencia, de la sociedad en sí misma, una sociedad que dejaba de ser aluvión inmigratorio para convertirse en más genuinamente argentinos de segunda generación, y donde había gente muy, muy interesante y brillante, de científicos, escritores, hombres públicos. Me parece que había que tomarse más en serio a Federico Pinedo, a Usay, a tantos otros figuras notables, a Ditela, el fundador de la gran empresa Ditela, y ver con menos prejuicios, y luego cómo aparece Perón con su proyecto y cómo va juntando un poco las críticas desde el nacionalismo, desde el antiliberalismo, desde... la iglesia, que está muy comprometida con el antiliberalismo, y bueno, y hace algo nuevo que en algunos aspectos sí, sin duda va a traer más, más igualdad social, pero también va a provocar grandes frenos en la Argentina del futuro, ¿no?
Una pregunta, María, perdón. Cuando uno mira para atrás, uno dice efectivamente ahí alrededor de Perón hay toda una hay un montón de miradas. Ahora, Perón, de alguna forma, en sus manos fue un personaje de su época, ¿no? Ahora, la Argentina ahí se congeló y se cristalizó. ¿Qué pasó ahí que nunca más evolucionamos?
Es interesante porque yo ayer veía la proclamación en la provincia de Buenos Aires de las candidaturas y veía así los retratos de Perón y Evita y sentía eso que decís vos exactamente. Esto está congelado, la marchita, dándose todos ánimos, incumpliendo lo que debería cumplirse, que es la distancia social. Y ese darse fuerza estando juntos me llamó mucho la atención, y yo sentí eso del congelamiento. Y eso es lo que nos pasa un poco, estamos siempre mirando al pasado, echando culpas del pasado, cuando todos tenemos culpas, porque eso sí, nadie queda exento. Sí. Y esto no nos impide, es una especie de cosas que nos arrastra hacia atrás, como Sísifo, ¿no? Hablando un poco en términos tradicionales grecolatinos.
Yo quería
mirar el pasado. Dame un segundo y te la dejo. Mirar el pasado, pero no para quedarnos atrancados, sino para mirar el pasado, pero que nos ayude a diseñar el futuro. Y eso es lo que nos pasa en Argentina. Lo que ustedes estaban diciendo recién, Mario y María, nos quedamos siempre en el pasado. Perdón, Marcos, adelante.
No, yo creo que ahí, viste, como pasan muchas cosas, nosotros como podemos poner con el tema de las privatizaciones, suponer el proyecto era bueno, pero se compró un título y después se implementa mal, entonces sale un desastre. Y yo creo que con esto de la democracia es parecido. Por ejemplo, en un país como este, y obviamente lo pongo de ejemplo porque es la democracia más grande y tradicional del mundo, no es que acá cualquiera elige a cualquiera. Acá hay una serie de mecanismos por los cuales, y fíjense que Trump fue una excepción, porque Trump tenía su plata propia, porque si no, acá ningún candidato pasa las primarias sin que, llamémosle, la élite del Partido Republicano Demócrata lo deje pasar. O sea que hay un filtro de una cierta élite previo. No es que va cualquiera, todos contra todos. Esto no existe. Entonces yo creo que en Argentina por ahí nos compramos que era todo lo mismo. Y no estoy por esto haciendo un panegírico de las élites, no élites, pero claramente tiene que haber un sentido dirigencial. Y me parece que ahí es un tema que es importante, porque, como digo, no es que es todos contra todos y da lo mismo. El que aparece más simpático, aparece tres veces con Tinelli, ya puede ser presidente. No es así.
Es muy, muy interesante lo que has dicho, Marcos, sobre la escalada de un candidato en Estados Unidos.
Se ha perdido en la Argentina la conciencia de las limitaciones. Antes estaba la clase de los ministeriales. Sí. Los políticos de antes sabían que el que iba al gabinete era de una raza especial. No cualquiera, podía ser diputado, senador, muchos años, pero ministro era algo especial. Se ha perdido la conciencia de las limitaciones. Basta ver el Senado Nacional, por
ejemplo. Bueno, volvemos al punto de la clase dirigente, ¿no? Es como que se ha perdido la conciencia de clase dirigente.
Exacto.
Y la mirada a largo plazo y para adelante. Porque la historia es muy útil para la política en la medida que da lecciones, pero tampoco, a ver, la Argentina tiene que entender que el centenario de 1910 es irrepetible y el 45 es irrepetible. Podemos discutir si se pudo haber hecho algo distinto o no en 1910 o en 1945, y lo peor que ahora tenemos la nostalgia de los 70, que es la peor década de que sufrió la Argentina. La década que estuvimos sin la virtual guerra civil. Entonces, tener nostalgia de eso realmente habla de muy Pero mal de gente fíjate, que, Roberto, que no se da cuenta que estamos en el siglo XXI.
Fíjate, Roberto, un poco lo mismo que trataba de decir recién. El debate de los 70, otra vez, es fruto, entre otras cosas, de nuestra incapacidad de una mirada estratégica del mundo. En los 70, nosotros fuimos una de las trincheras de algo que pasaba en todo el mundo. Todos lo analizamos como una cosa interna. Nadie se vio. Y esto es parecido a lo que decíamos recién. Y esto es porque falta una inteligencia de élite, dirigente, que diga, no, mire, no importa de qué lado estaba cada uno. Estábamos en el medio de la batalla de la guerra mundial.
Ahora pasa algo curioso, y volvemos al tema de la Universidad de Buenos Aires, de paso en los 3 o 4 minutos que nos quedan. Hoy estaba leyendo, o ayer justamente, que la Universidad de Buenos Aires, o la Ciudad de Buenos Aires, es una de las ciudades, de los destinos más elegidos por estudiantes de la región, me refiero de Latinoamérica, y que sigue muy bien rankeada la Universidad de Buenos Aires como centro de estudios, lo cual nos vuelve a resultar una contradicción en algún sentido con lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Es decir, herramientas para formarnos tenemos, algo se pierde en el camino.
De las universidades latinas, cuando digo latino no digo Latinoamérica, hablo de España, de Italia, de Francia y de Portugal. Las universidades latinas, la única universidad que está entre las 100 primeras del mundo es la de Buenos Aires.
Sí, claro.
Ahora
eso hay que decirlo en el bicentenario.
Sí.
Pero ahora hay otras universidades que también forman grupos dirigentes, la Universidad Católica, la Austral, el ITBA, es decir, hay una diversificación muy grande. Sí. Y la misma Universidad de Buenos Aires es muy diferente unas facultades de otras, ¿no es cierto? Sí, filosofía y letras, de agronomía, son muy diferentes.
Sí. Bueno, yo creo que tanto Javier, Marcos y yo somos egresados de la UCA en los 70s, y claramente en ese momento la UCA intentaba formar una clase dirigente, y la verdad es que de la cantidad de graduados que de aquella época, muchísimos han tenido roles más o menos destacados, importantes, y es cierto que hay un esfuerzo de muchas universidades privadas hoy en día. De todas maneras, lo que vuelve a faltar en Argentina es volumen de inversión. Para hacer una universidad completa que compita, tenés de inversión en ciencia, en patentes, en aplicaciones, en laboratorios, y ahí nadie puede competir con la UBA. Entonces, todas tienen en la competencia, todas tienen limitaciones muy grandes. Faltan aportes privados a esas cosas. falta, digo, falta el mecenazgo en serio en Argentina. Es un tema relevante para que ciertas cosas se desarrollen.
Alguna vez tuve, ahora que mencionaste, Mario, nuestra querida universidad, alguna vez tuve una discusión con un funcionario que ya no está en este mundo, así que preservo su nombre, cuando se cambió el objetivo, el estatuto de la Universidad Católica, y se puso como objetivo formar a la gloriosa clase media argentina. Y con este funcionario yo discutía que ese concepto clasista me parecía neomarxista, que la función de la universidad no era formar ninguna clase, era formar en la búsqueda de la verdad y la excelencia. Claro. Sigo pensando lo mismo. Pero bueno, quizás hemos comprado esa concepción clasista. Volvamos a la excelencia, a la búsqueda de la verdad. Pero esto es notable, ¿no es cierto? Estamos celebrando los 200 años de la creación de la Universidad de Buenos Aires. Lamentablemente tenemos que ir cerrando, como siempre. Yo te quiero agradecer especialmente, María Sáenz Quesada, su participación en nuestro programa, en esta discusión. Y si quiere hacer un comentario de cierre, eso, simplemente.
Bueno, desearía que este recuerdo de la universidad sirva también para revitalizarla, porque en este tiempo de pandemia la universidad ha estado muy silenciosa. Y creo que es bueno que también los universitarios, los estudiantes, los centros, intervengan más en lo que está ocurriendo en la Argentina, en el drama de la educación en este momento.
Magnífico. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Mario, Roberto, Marcos. Y nos vamos con Dayana Ross. Hasta la próxima.
Gracias a todos.
Adiós a todos. Adiós a todos.
Gracias. 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 Nos vemos. I wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I won't do. I wanna hold you close under the rain. Your smile and feel the pain. I know what's beautiful looking at you. In a world of lies, you are the truth. And baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are. And everything you ask for, nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me.
Conversatorio. Un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria. Y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio. Todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura. Y porque somos radio.